Yo siempre he dicho que soy perfeccionista, pero estoy tomando una nueva actitud ante esa postura. Yo empecé a trabajar por necesidad desde que tenía 14 años de edad. Como por un año no hice preguntas en conferencias de prensa porque tenía miedo de preguntar una tontería, ¿no? Y después me fui dando cuenta, esa es la pregunta que yo quería hacer y esa es la pregunta que yo quería hacer. Entonces empecé a levantar la mano y no he dejado de levantar la mano desde entonces. Mi papá, pero hay que disculparlo porque nació en 1909, también era el de la idea que, a pesar de que él tenía sus títulos universitarios, él no creía en la educación universitaria para las mujeres. ¿Qué quiere que sepa la gente de tu mamá que no sabe? Una dijo que es muy divertida. Dijo, tú nunca me has dicho que soy divertida. Que es muy divertida y que cuando vienen mis amigos sale a tomar con nosotros. Le digo, hija, no digas eso en televisión. Para mí lo más importante no es que sean mujeres de éxito profesional, sino que sean buenas personas, que sean buenos seres humanos.
Hoy en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, soy Alejandro Chabán. Bienvenidos a esta comunidad maravillosa donde nos encanta inspirarnos juntos, motivarnos a aprender para ser cada día más felices, más saludables por dentro y por fuera. Así que suscríbete, ahí está el botón y, como siempre, lo bueno se comparte. Así que comparte este video, este contenido para más personas puedan inspirarse también a transformar su vida. Y el día de hoy tengo el honor, el placer de poder platicar, de poder sentarme nuevamente con una persona que admiro muchísimo, que literalmente pues tiene la credibilidad de las noticias a nivel mundial, que profesionalmente se ha sentado pues con las personas más importantes del mundo. Y lo más hermoso es que tengo el honor de poder llamarla mi amiga. Aunque no nos vemos todos los días, pero cuando la veo y la veo a los ojos, siento ese abrazo y ese cariño de una mamá que es de sus mejores roles, de una persona pues que literalmente me permite abrir el corazón, me permite fluir, me permite confiar mis sueños. Marilena Salinas, bienvenido.
Ay, qué lindo, gracias. Cuando la amistad es real, cuando el cariño es real, el tiempo y la distancia no importan. Así es que pudiera no verte en 10 años y cuando te vea otra vez, igual te voy a dar un abrazo y igual te voy a tener el mismo cariño.
Se siente igualito, ¿verdad, Mari? Sí. ¿Cuánto hemos cambiado desde la última vez que nos vimos?
Es cierto. Bueno, más yo que tú. Tú sigues estando guapo, tú sigues siendo de gordo a galán. Pues yo, bueno, ahora me pinto las canas.
Pero yo también, Mari.
No pasa nada. Shh,
no le digas a nadie.
No.
Sí, te prometo.
¡Ah, caray!
¿Cómo estás?
Bien, súper bien, contenta.
¿Qué es
feliz de poder
vida?
Compartir un ratito contigo.
Yo también, estoy de verdad con muchas ganas de poder ponernos al día y platicar de muchas cosas que han pasado y de hablar de algo que me encanta, porque siempre que hemos podido tener la oportunidad de conversar, hemos hablado del éxito y cómo el éxito se planea y cómo literalmente el futuro y el éxito en el futuro es completamente planeado y planificado. ¿Cómo has planeado tu futuro?
Bueno, a veces se planea y a veces no. Mm. Y te voy a decir por qué. Quizás últimamente sí he tenido más planes, pero hay quienes dicen que tuve éxito en mi carrera, ¿no? En Univision. Pero yo nunca planeé eso. Mm. O sea, yo no crecí pensando que quiero ser periodista. Yo no empecé a trabajar diciendo quiero hacer esto y quiero hacer el otro y quiero llegar a tal puesto. Quizás mi plan fue no el título, no el puesto, no el sueldo, sino planeé hacer las cosas bien. Planeé seguir aprendiendo constantemente. Planeé constantemente superarme, irme superando constantemente. Eso sí lo planeé. Entonces, es relativo, ¿no?
Claro.
Relativo.
¿Y de dónde viene toda esa planificación? Sé que tu papá estudió filosofía, uh-huh, y también en tu libro escribiste que tu papá era sacerdote.
Exacto.
Cuéntame,
bueno,
de toda esa historia que
historia.
Yo no me sabía, además.
¿No tenemos 2 horas?
Sí, 7.
No, la verdad, sí. Bueno, mira, básicamente yo creo que lo que yo he logrado en mi vida ha sido por trabajo, por duro trabajo y dedicación. Pero También porque yo heredé algo de mis padres que era muy importante. De mi madre, la ética laboral. Era trabajadora, trabajadora, trabajadora. Ella era costurera y era la mejor costurera. Y siempre me decía, hagas lo que hagas, trata de ser la mejor costurera. Mm. Y de mi padre, la conciencia social, que eso era evidente. Y que también de él me decía, nunca dejes de aprender. Siempre hay que seguir estudiando. Entonces, ese tipo de cosas que aprendí de él. Pero yo no me enteré que él había sido sacerdote, sino hasta después de que él murió. No sé si te conté alguna vez que yo siempre pensé que mi vida era como una novela. Uh-huh. Esas novelas donde el niño viene de la casa, se enamora de la muchacha humilde y se casan y a él lo desheredan. Yo pensé que era así, porque yo sabía que mi mamá había estudiado hasta el sexto grado y que mi padre, que hablaba 6 idiomas y tenía un doctorado en filosofía, se casó con ella y no conocíamos a la familia de mi papá, nada más a la familia de mi mamá. Entonces yo pensé, lo desheredaron por haberse casado con una mujer humilde.
¿Ellas se la contaron o fue una historia que tú te echaste?
Yo me eché ese rollo a la cabeza. Yo no sabía por qué no conocíamos a la familia de mi padre. Nada más a 2 hermanas, pero nada más. Y después que él murió, que me enteré que él había sido sacerdote, como que empecé a entender un poquito mejor. Tú sabes que eventualmente yo también escribí un libro y empecé a investigar mi pasado y la historia de mi papá, de mi familia. Y ahí me enteré que ellos tampoco sabían que mi padre se había casado. Entonces, no es que se hubieran distanciado o que se hubieran separado de él porque se casó y lo hubieran rechazado por eso. Es que ellos no sabían, no literalmente.
Sabía. O sea, él fue sacerdote en México y luego se mudó a Estados Unidos.
Fue sacerdote en México como de 1900, según mis cálculos, como de 1932 a 1942. Dejó el sacerdocio y se casó con mi mamá. Cuando él desapareció de México, ellos pensaron, se ha de haber ido a Sudamérica, a algún lado, a servir en alguna congregación, porque él se dedicaba más o menos a eso, a ir a parroquias, levantar la parroquia, y después irse a otra parroquia, levantar la parroquia, y era una persona que siempre daba para ayudar a los demás. Y me di cuenta de que no a nivel religión, porque yo no sabía que era sacerdote, pero dentro de sus trabajos, dentro de todo lo que hacía, él siempre era esas personas que ayudaba al menos afortunado. Y él, no creas que nosotros teníamos mucho, ¿no? O sea, nunca compramos una casa. Éramos de bajos recursos. Pero si él tenía clientes como contador, vamos a decir, les cobraba a los negocios $30, $35. Le dije, pero ¿por qué les cobras tan poquito para hacerles toda la contabilidad del mes? No, porque es un negocio que está empezando y ellos necesitan arrancar y ta, ta, ta. O sea, cositas así que yo me di cuenta que él era una persona que tenía un gran corazón y que siempre se preocupaba por los demás.
¿Y tuviste esa conversación con él en ese momento? No, porque obviamente tú no sabías hasta después.
Sí, tuve esa conversación de ese tipo de conversaciones, sí, pero no de su sacerdocio. O sea, nunca me lo imaginé hasta después. Empecé a preguntarle a mi mamá me dijo, no, yo no sabía nada. Yo sabía que él había estado involucrado en la iglesia, pero cuando yo lo conocí era abogado. Y otra tía, ya sabes que las tías, todo el chisme. Otra tía me dice, claro, era sacerdote eclesiástico. Ya, caray, no sabe. O sea, muchas cosas que me fui enterando poco a poco, ya cuando conocí a su familia, ya cuando empecé a preguntar, había mucha gente que sabía y que no sabían que nosotros no sabíamos. Pero si, por algo él no nos dijo. Claro. A lo mejor él no quería que nosotros cargáramos con ese calvario para él, que para él era un calvario, pero yo pienso que hubiera sido mejor que nos dijera. Mi libro se llama Soy la hija de mi padre, una vida sin secretos. Porque creo que esos secretos de familia, y todas las familias tienen secretos. ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que no hay familia que no tenga un tío, una tía, un abuelo, una abuela, alguien que tenga un secreto que muy poca gente sabe. Porque crea barreras invisibles que no te permiten a veces estar más cercano a esa persona. O tener mejor comunicación con esa persona. Y buscar ese apoyo que necesitas de otra persona cuando tienes ese secreto que termina siendo un calvario.
Un peso, sí.
Un peso para ti, ¿no? Por eso es que pienso que no debemos de tener secretos.
¿Cómo le haces con tus hijas ahorita? ¿Le cuentas todo? ¿Cómo manejas eso?
Casi todo. Casi todo. Casi todo. Pero ellas no me cuentan a mí todo.
No. Típico.
Yo me entero de mis hijas a través de la hermana. Le tengo que preguntar a la hermana, ¿qué te ha contado tu hermana de tal cosa? Y meter un montón de cosas. ¿Sí? Pero preguntarles a ellas directamente, a ellas.
No. ¿Y ellas te preguntan a ti? Así de dates y cómo te fue en el date y todo.
No.
Nada.
No, porque no he tenido
Mari, tú eres muy arriesgada. ¿Eres arriesgada también en el amor?
No, no
tanto. ¿Eres arriesgada en las noticias?
En las noticias sí, pero en mi vida personal sigo siendo tímida.
¿De verdad?
¿Ya? Esa muchachita tímida que se le hizo muy difícil empezar a trabajar en televisión por la timidez y que eventualmente se me quitó a nivel profesional, pero nunca a nivel personal. Sigo siendo tímida.
¿Y lo has trabajado? No sé, ¿has ido a terapia o...?
No.
¿No?
No, me quedo con mi timidez. No, ay, no me hace bello. Daño. O sea, no me enferma, no me hace daño. No es que yo tenga esos miedos que te paralizan.
Claro.
Una cosa es ser tímida, otra cosa es ser miedosa. No soy miedosa. Así. De repente para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, últimamente me ha dado un poco de miedo a manejar. No sé por qué. En los últimos, yo diría 2-3 años, me da como ansiedad. Por suerte aquí vine por la calle, pero cuando me meto a las autopistas ya hay muchos puentes y los carros van rápido. Y yo antes siempre tenía carro deportivo, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y andaba zoom, zoom por todos lados con mi carro deportivo. Y de repente ahora me da como ansiedad. No, no diría, yo no lo quiero llamar miedo porque estoy en contra del miedo. El miedo paraliza. El miedo no te permite racionalizar las decisiones que tienes que tomar.
¿Cuándo sentiste miedo en tu vida y cómo de alguna manera lo superaste o actuabas a pesar del miedo?
Yo creo que da, no te voy a decir que nunca he tenido miedo, obviamente he tenido miedo, pero no sé si le llamaría miedo o nerviosismo o inseguridad. Yo creo que todos pasamos por eso en algún momento y a veces toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empezamos a racionalizarlo, mira, hay una cuestión, una frase que yo leí, que no estoy segura a quién atribuírsela, porque la he leído de varias fuentes. Algunos se lo atribuyen a la Madre Teresa, otros a no sé quién, que es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? What would you do if you weren't afraid? O sea, como quien dice que es lo peor que puede pasar. Y cuando empecé a hacerme esa pregunta en cualquier situación que fuera, incluso manejando, digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que choque? No, no voy a chocar. Tengo que pensar positivo. No, eso fue muy mal ejemplo. Scratch it, tac, a reversa. No, no es buen ejemplo. Pero cuando piensas qué es lo peor que puede pasar y te das cuenta de que lo puedes aguantar, de que puedes superarlo eventualmente. O como dice ese refrán, si tu problema tiene solución, no te preocupes. Uh-huh. Y si tu problema no tiene solución, no te preocupes.
Sí, Eleonor.
Es cierto, ¿no?
Sí,
¿para
totalmente
qué preocuparnos constantemente?
Sí, yo también. Yo toda mi vida creo que también el miedo ha estado, bueno, imagínate, desde abrir mi compañía, contar mi historia, volverme actor, siempre el miedo ha estado presente.
Pero es como nerviosismo. O sea, le podemos llamar miedo, pero
sí.
Es
como maripositas, ¿no? Es yo creo que dependiendo del significado al que lo demos. Porque si le llamamos miedo, se crea como este monstruo gigantesco y oscuro. Si le llamamos, pues, maripositas, entonces se vuelve como ya color azul y un poco más juguetón.
Y es el mismo sentimiento,
es
¿verdad?
Es el mismo sentimiento.
Es otra cosa que una vez alguien me dijo. La diferencia entre estoy nerviosa y tengo miedo, ¿qué sientes? Ay, siento el estómago revuelto. Y cuando estás enamorada, ¿qué sientes? El estómago revuelto.
Es verdad.
Son esas maripositas y es exactamente lo mismo. Pero depende del lente por lo que lo veas, ¿no?
Sí, depende literalmente del enfoque que le demos y cómo lo usemos a nuestro favor.
Exacto.
Porque la mayoría de las veces que yo he sentido el miedo y lo he usado como para empoderarme y digo, ok, feel it, let's go, siéntelo aquí, ¿dónde lo sientes? Vamos, y uso eso como la gasolina para que me impulse a eso que deseo. Claro. Dicen por ahí que el miedo es como el puente entre tus sueños y ese miedo de no saber enfrentarte a algo o el desconocimiento.
Claro.
Entonces, cuando armas el puente y te preparas, pues yo creo que el miedo desaparece, ¿no?
Me acuerdo cuando nos conocimos recién, que empezaste a ir a trabajar a Univision y luego cuando sacaste tu primer libro, porque ya tienes más de uno, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuando sacaste tu primer libro, que te hizo una entrevista en un gimnasio y tenías como que querías hacer algo, pero no sabías exactamente qué, pero sabías que querías crear un programa de dieta, ¿no?
Uh-huh.
Un plan de dieta. Pero no sabías cómo y tenías un poquito de miedo. Y mira, han pasado los años y en lo que se ha convertido, has creado un imperio casi.
11 años han pasado. Y yo creo que es eso, es usando el miedo como impulso y es usando la fórmula de la preparación. O sea, de aventarme sin saber el cómo. Yo creo que el cómo aparece cuando tengo la decisión correcta. Yo todos los principios de año, literalmente el 1 de enero, yo me programo, hago mi lista de metas y digo, ok, ¿qué quiero lograr 1 año, 3 años y 5 años? Yo tengo los próximos 5 años preprogramados, ¿no? Porque uno le cuenta los sueños a Dios y a veces Dios se ríe. Uh-huh. Pero sí tengo un mapa de a dónde quiero ir y qué recursos necesito para, pues, llegar allí.
Exacto. Es algo parecido, hago yo en Año Nuevo. Hago una meta y luego submetas.
¿Cómo la haces? Cuéntanos a ver.
Es parecido igual, no escribo. Esa es mi meta para este año. ¿Y qué voy a hacer para llegar ahí? Mm. Porque a veces tenemos metas que pueden ser como un sueño, que en papel son inalcanzables, aunque nosotros pensamos que sí, lo voy a hacer. Pero es mucho más fácil cuando te pones submetas. ¿Cuál es el primer paso que tengo que tomar para llegar allá? Mm. Y el segundo y el tercero. Como tú, ¿no? Que tienes una meta 5 años, pero tienes planeado el primero, el segundo y el tercero. En tu caso sería un plan de negocio, mm-hmm. pero a veces son metas personales, ¿no? ¿Qué quieres superar? ¿Algo que quieres lograr en tu vida?
Sí, a veces son cositas pequeñas, porque a veces nos intimida mucho la meta o el sueño o la idea, el ideal.
Claro.
Pero no es tan difícil cuando haces el primer paso. Yo creo que claro. cuando te pones en movimiento y das ese primer pasito, ya se vuelve todo como mucho más, más fácil, ¿no? Exacto. Como que el primer escalón es el que más cuenta.
Exacto. Bueno, pues si una mujer que dice, bueno, yo quiero tener un hijo, mi sueño mayor es tener un hijo. Ok, ¿qué tienes que hacer para llegar ahí? Primero, tienes que conocer a alguien. Y para conocer a alguien, ¿qué tienes que hacer? Ser más sociable. Uh-huh. Y buscar la persona correcta. Y después casarte. Y después tener un hijo. Y ta, ta, ta. O sea, es todo un plan. No es nada más, quiero esto.
¿Cómo te pusiste
Oye, ¿por qué puse ese ejemplo?
Debe ser porque estábamos hablando de niños.
No, porque cuando yo era jovencita, lo que más yo quería era ser mamá. Más que cualquier otra cosa. Y yo me acuerdo que en algún momento dije, ok, con marido sin marido voy a tener un hijo. Y luego dije, ay, ¿cómo le hago? Porque hoy en día, bueno, es mucho más fácil porque hay muchas opciones, pero te estoy hablando de hace 30 años o muchos años atrás, donde tampoco había tantas opciones. Porque yo había estado casada, me había divorciado, y luego no me volví a casar sino hasta 11 años después, creo, después de mi primer divorcio. Pero bueno, al final tengo mis dos hijas, tengo mis dos hijastras, y todo salió bien.
¡Qué maravilla!
Digo, terminé divorciada, pero Diosito me dijo, tú no dijiste que querías marido, tú dijiste que querías una hija, que querías hijos.
O sea, que ese es otro, que no diste, otro tip, define tus metas, define cuidado con lo que quieres.
Exactamente.
Tú sabes que una amiga le pasó porque puso en su tablero de visualización que quería un novio y puso unas fotos de la revista y el chico tenía un trago en la mano. A los meses se dio cuenta que había encontrado el novio tal cual, pero tenía problemas de
alcoholismo.
De alcohol.
Ay, Dios mío.
Y dijo, wow, ten cuidado con aquello que tú deseas porque literalmente el universo conspira. Ajá. ¿Cómo conspiras tú desde principio de año para lograr eso que quieres y cómo empezaste tú en toda esta carrera de periodista? Sé que no tenías la meta, dijiste en principio.
No, para
¿cómo
nada.
Caíste ahí?
Bueno, caí en televisión porque yo había estudiado mercadotecnia y me comenzó a interesar mucho la publicidad. Yo cuando estuve casada la primera vez, mi ex esposo tenía una pequeña agencia de publicidad que acababa de empezar. Yo trabajaba en radio en español. Y me llamaba mucho la atención. Te estoy hablando de finales de los 70s. No habías ni nacido, así es que no hagas números, pero era muy jovencita yo. Y principios de los 80s, más o menos por ahí. Y estaba trabajando en radio. Luego de repente me ofrecen un trabajo en televisión y yo dije, bueno, es una buena oportunidad para entrar al departamento de ventas y trabajar en publicidad. Pero no era para estar frente a la cámara. Yo nunca había estado frente a cámaras. Había hecho un par de comerciales, nada más. Había hablado en micrófono. Yo trabajaba en radio, entonces tenía experiencia con micrófono.
Claro.
Vamos a decir que me había presentado. Yo desde muy joven fui muy activa en mi comunidad. De repente fui maestra de ceremonias para un día de la independencia de México, para un festival de recaudación de fondos de la Hermandad Mexicana, ese tipo de cosas, ¿no? Pero frente de una cámara, no. Entonces tenía un pánico yo al principio, pero pánico. Me dio laringitis, que ya te he contado la historia, me dio laringitis que es el término médico para estaba muerta de miedo y perdí la voz. Y eventualmente, poco a poco, empecé en cámara, primero grabado y luego... Pero me lanzaron, sin tener experiencia, a hacer reportajes, a hacer un programa en vivo y a hacer el noticiero en vivo.
Y acá, sin ningún entrenamiento. Y la audiencia no era tampoco tan grande como es ahorita, ¿no?
No, estoy hablando de 1981, y de hecho ni siquiera existía Univision, era S-I-N, era muy pequeño. Yo era la única reportera y había un reportero más, éramos dos personas de reporteros. Y yo tenía que hacer los reportajes, el programa en vivo y el noticiero. Entonces, y los fines de semana hacía un programa que se llamaba, primero se llamó Domingos Alegres y después... se llamó Lo Nuestro. Hace como premio Lo Nuestro, pero no.
¿Cómo evolucionó?
Eran festivales dominicales, musicales, gratis para la gente, ¿no? Que se filmaban y eran gratis para el público.
Y eran 5 o 8 millones de hispanos en este país, me imagino.
No, en ese entonces eran 14 millones de hispanos en el país, pero yo trabajaba a nivel local en Los Ángeles. Y en ese entonces éramos el 25% de la población ahí. Pero poco a poco fui aprendiendo y una de las cosas que yo tenía en mente es, bueno, si voy a hacer esto, lo tengo que hacer bien. Entonces, ahí sí me metí el 200%. Regresé a la universidad, tomaba clases en la noche, los fines de semana, veía todos los noticieros, veía los reporteros que estaban en las mismas conferencias de prensa donde yo iba. Y, o sea... Practicaba y me grababa, claro, antes era con la maquinita que grababas, ¿no? Ahora no es como ahora de Venmo. Venmo, ¿cómo se dice?
El teléfono, Instagram,
sí,
todo.
Sí, no. Entonces, practiqué. Y luego me fui dando cuenta, por ejemplo, no hacía, como por un año no hice preguntas en conferencias de prensa porque tenía miedo de preguntar una tontería, ¿no? Y después me fui dando cuenta, esa es la pregunta que yo quería hacer, y esa es la pregunta que yo quería hacer. Entonces empecé a levantar la mano y no he dejado de levantar la mano desde entonces. Me acuerdo que yo estaba presentando el noticiero y teníamos un director de cámaras que era cubano. Entonces, primero yo teníamos teleprompter, pero nadie sabía usarlo, así es que tenía el papel aquí. Y yo levantaba la vista así, leía aquí, levantaba los ojos y me decía, levanta la cabeza, chica. Y empecé a levantar la cabeza así. Y poco a poquito alguien aprendió a usar el teleprompter. Pero los teleprompters no eran como ahorita, era papel. Y el papel lo tenías que pegar con tape y meterlo por una máquina. Entonces, si no le ponías la cinta adhesiva correctamente y se arrugaba, entonces se atoraba. Y ya no tenías el teleprompter. Entonces yo, si me equivocaba, siempre decía, perdón. Y seguía leyendo, hoy en las noticias.
Al aire.
La ciudad de Los Ángeles, perdón. Y luego me decía, deja de decir perdón. Nadie se dio, no, pero es que me equivoqué, pero a lo mejor nadie se dio cuenta que te equivocaste hasta que les dijiste perdón. Dije, pero yo no me quiero equivocar, dice, no te preocupes, un día no te vas a equivocar. Y aunque no lo creas, un día dejé de equivocarme. No es que me equivoqué menos cada vez, es que un día dejé de equivocarme. No sé qué fue, no sé cómo fue, pero de constantemente decir perdón y equivocarme, ¿será que sentí esa fuerza o lo estudié más? No me acuerdo cómo fue, pero sí me acuerdo que de un día para otro.
Yo creo que lo que hace la preparación, Mari, también, ¿verdad? O sea, uno empieza una meta con miedo, con incertidumbre, con no saber, y poco a poco, tanto practicarlo, empiezas como a tú crecer con respecto a la habilidad, ¿no?
Y cuando no sabes... estudias y te preparas el doble o el triple.
Exactamente.
Especialmente siendo mujer.
¿No?
Porque importante. Como es el dicho, hay que trabajar, las mujeres trabajamos el doble para tener la mitad del reconocimiento de un hombre que hace nuestro mismo trabajo. Y en televisión en español tenemos que trabajar el triple para tener una tercera parte.
¿Todavía entonces, crees que hay un camino largo por recorrer?
Yo sí creo, yo creo que sí hemos avanzado bastante, ¿no? Como tú sabes, en Latinoamérica... muy pocas mujeres eran presentadoras. Si eran presentadoras de noticias, eran el adorno, al lado del hombre maduro, ¿no? Un hombre maduro, con credibilidad, y la mujer ahí como modelo. Y eso sí ha cambiado. Yo creo que ya hay cada vez más y más mujeres con credibilidad, hay más y más mujeres que son productoras. Mira, yo en una época, en los 37 años que estuve en Univision, hubo por lo menos 3 directoras de noticias que eran mujeres, ¿no? En este momento, las cadenas en inglés todas son lideradas por mujeres.
Por mujeres.
También hubo un momento en que todas las productoras ejecutivas de todos los programas eran mujeres. Entonces, la mujer ha ido creciendo, se ha ido superando, pero todavía tiene que luchar por ello. No es como natural, sí, que sea, no, tiene que seguir luchando por ese reconocimiento.
En tu opinión, se ha hablado mucho de la igualdad. ¿Cuál es tu opinión al respecto entre el hombre y la mujer? ¿Hay una igualdad? ¿Son diferentes? No solamente a nivel laboral, pero a nivel de los derechos que tenemos, ¿no? Siempre hay como una disparidad de, sí somos iguales, pero entonces hay una conversación sobre cómo la energía masculina se va apoderando y se va apagando la energía femenina. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, no necesariamente que se apague, sino yo creo que estamos pasando por una transición. Quizás no la generación de mis hijas, quizás hasta la que sigue, pero ya comenzó con la generación de mis hijas, donde ya se ven más iguales los hombres y las mujeres. Y eso, yo creo que eso tiene mucho que ver con la superación de la mujer, no de mi generación, sino de la generación de mi mamá. Mm. O sea, yo soy lo que soy por mi mamá. Y mis hijas son lo que son por mí.
Claro.
Entonces, las mujeres cada vez vamos adquiriendo más poder, pero yo diría menos miedo, vamos a decir. Están exigiendo más su lugar en esta sociedad. Están mostrando que pueden contribuir. Porque si tú lo piensas, hace años, la mujer no podía estudiar, no podía prepararse, la mujer no podía trabajar, la mujer no podía estar en la política, la mujer... Hay muchas cosas que la sociedad no permitía. Entonces ya llevamos por lo menos un siglo de que, o más, de que las mujeres han estado luchando por sus derechos. El derecho a votar, el derecho a trabajar, el derecho a aspirar a cualquier tipo de trabajo.
Y en los latinos más todavía. Porque
sí,
yo me
la mujer latina es muy fuerte.
Sí,
muy
pero fuerte, fíjate que poderosa. Las creencias que le decían a mi mamá era, tú no puedes estudiar, tú te tienes que quedar en la casa sirviendo a tu esposo, porque eso significa ser una buena mujer, sirviendo a la familia, atendiéndolos. No había cabida para ser, por lo menos en el caso de mi mamá, para ser mamá al 100% y profesional al 100%. Y creo que eso se ha ido abriendo y se ha cambiado, ¿no?
Bueno, mi papá, pero hay que disculparlo porque nació en 1909, también era el de la idea que, a pesar de que él tenía sus títulos universitarios, él no creía en la educación universitaria para las mujeres. Él, en parte de las cosas que yo encontré después de que murió, las cartas que él escribía, él hablaba de lo importante que era para él darle a sus hijas una buena educación moral para que fueran algún día buenas esposas para un hombre. Entonces, eso es lo que él pensaba. Cuando yo empecé a trabajar en televisión, él se ponía nervioso y me decía, hija, tengo que darte consejos porque tienes que hacer esto bien. Porque él lo que más deseaba es que yo me casara, tuviera con un buen hombre, que tuviera hijos y que ese era el papel de la mujer. No porque fuera machista con maldad, sino porque así se crió él.
Era el
así
concepto.
Era su época.
Sí, mi papá, imagínate, es descendiente árabe. Igual, no solamente en la cultura latina, que es mi mamá venezolana, sino mi papá con su cultura árabe igual. La mujer, es más, se enaltecía a la mujer y para él era importante que la mujer no trabajara para que disfrutara de la casa y pudiera cocinar delicioso y atender a la familia, pero no desde un punto de vista diminutivo, más bien un punto de vista de realzarla, ¿no? La mujer se merece estar en casa todo el día y no debe de trabajar.
Es cierto.
Un punto completamente distinto al
claro,
de ahora.
Claro, porque nosotros hablamos tanto del machismo de latinoamericano, pero en el resto, en muchas partes del mundo es así también, ¿no? Como tú dices, en los países árabes, en los países asiáticos, donde todavía se cree que el lugar de la mujer es en la casa. Hay muchos países, no nada más los nuestros, que piensan así. Pero lo que ha pasado con la mujer cada vez abriéndose espacio y tomando esos espacios y superándose en esos espacios es que, en particular, las latinas nos ha hecho más fuerte. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que ser latinas es nuestro superpoder.
Agradecido que seas parte de esta maravillosa comunidad y que semana a semana nos continuemos motivando una mejor versión de nosotros mismos. Y atención, acá tengo una recomendación sensacional. Es el bloqueador de carbohidratos de Yes You Can, que te elimina la absorción del azúcar y los carbohidratos en tu cuerpo. Así que si de pronto te vas a comer un arroz, una pizza, una tortilla, unos taquitos, esto, te tomas dos cápsulas antes de tu comida con carbohidrato y te va a ayudar muchísimo a que puedas bajar los niveles de azúcar en la sangre. Te ayuda muchísimo también a calmar la ansiedad. Se llama Carb Blocker, bloqueador de carbohidrato Yes You Can, hecho a base de puros ingredientes naturales. Ve a yesyoucan.com para más información o puedes marcarnos de manera gratuita al 1-888-988-5515. Si vas a pecar, recuerda, el Carb Blocker de Yes You Can es tu herramienta sin remordimiento.
Y eso viene de nuestras madres y nuestras abuelas porque aprendimos de su lucha, nos inspiramos por su lucha, porque sabemos que tuvieron que luchar. Entonces, si ellas pudieron hacerlo, yo lo puedo hacer también. Y aunque tengamos que trabajar más, lo hacemos porque tenemos la capacidad de hacerlo. Mm-hmm. Aparte de que tenemos esa habilidad de multitask, ¿no? De hacer varias cosas a la vez. Tenemos el ímpetu para hacerlo. Y no nos quejamos. O sea, yo nunca le he tenido miedo al trabajo. Ni me he quejado de que tengo que... Yo trabajo todo lo que tenga que trabajar. Todas las horas que tenga que trabajar. Yo nunca decía no. Yo a todo proyecto, sí.
Es verdad, Mari. Yo me acuerdo
viajo,
que tú eras...
sí. A tal lugar, sí. A tal cosa, sí. Todo sí, 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 sí. ¿Te quedas hasta las 3 de la mañana? Sí.
¿Sentías culpa 7? En ese momento sí. Como mamá? Porque también la mujer latina es la mejor mamá del mundo. Y eras... Eres, estoy seguro, la mejor profesional y estabas horas y horas en Univision y nos veíamos y estabas siempre viajando además, entrevistando a los presidentes más importantes del mundo, o sea, preparándote. ¿Había algún momento que había culpa como mamá?
Por supuesto. Mm. Yo creo que todas las mujeres en cualquier profesión que tengan sienten ese sentido de culpabilidad por dejar a sus hijos. No es que los estés dejando, sino que vas a trabajar y ellos a veces... Pierdes momentos especiales, casi nunca podía cenar con ellas porque yo estaba en el noticiero, ellas cenaban temprano, cuando yo llegaba ya estaban haciendo la tarea, a veces tenía que viajar por trabajo y yo me sentía culpable. Yo no sé qué tanto les afectó a ellas, a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo sé que ellas, lo que sí les afectó, hubo un viaje en particular que sí les afectó, que hasta la fecha, que ya tienen 26 y 28, esas niñitas ya tienen, ya son wow. mujerzotas, siempre se quejan y me preguntan por qué fui a Irak, a la guerra en Irak. Dicen que fue muy traumático para ellas, ya. Yeah.
Porque estaban seguro sintieron el miedo de perderte
yo
también.
Yo creo que sí.
¿Y tú recuerdas ese viaje tanto como lo recuerdan ellos de esa manera? Porque normalmente uno de los hijos a veces crea algunos traumas que quizás el papá no se da cuenta. Yo me acuerdo un día... que para mí era muy importante que mi papá asistiera a este acto cultural de la escuela. Y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué. Y él no estaba sentado. Y para mí fue traumático. Siempre lo recuerdo como un momento de abandono. Y mi papá estaba en el cuarto de al lado con el acto cultural de mi hermana. Entonces, él trató de estar en el mío, se retrasó y tuvo que ir al de mi hermana. Y estuvo ahí 3 horas. Pero en el momento que yo alcé la cabeza, no estaba. Y fíjate la percepción de cada uno. Él hizo claro. Lo posible por estar... y mi percepción fue que él no estuvo. Entonces, ¿cómo lo recuerdas tú ese mismo viaje? Como mamá.
Bueno, hay muchos viajes que... Casi todos los viajes cuando yo llegaba, me sentía mal. Hay un segmento, un capítulo en mi libro que se llama Do You Have Work, Mom? Porque era lo que me preguntaba mi hija cuando yo llegaba de un viaje. Mm. Porque llegaba del viaje inmediatamente tenía que irme a trabajar. Y ella, Do You Have Work, Mom? Porque ella quería que yo me quedara cuando yo regresara de esos viajes. Yo creo que todos me han dado culpabilidad. Uno más que otros. El de Irak, yo no había dado cuenta de eso hasta muchos años después que ellos me han ido preguntando. Pero cuando mi hija... mayor se cumplió cuando Julia se graduó de kinder. Mm. Yo tenía un viaje de trabajo. Ahí sí tenía la opción de o voy al viaje de trabajo o voy a la graduación. Y opté por ir al viaje de trabajo. Te voy a explicar por qué brevemente. Mm-hmm. Desde que comencé mi carrera, para mí era muy importante el empoderamiento de nuestra comunidad. Y me di cuenta que el empoderamiento político era muy importante porque en Los Ángeles los hispanos no tenían nada de representación política, cero. Y de hecho, cuando a principios de los 80s, cuando empecé a trabajar mi primer año, se abrió un escaño y se postuló en el City Council, el Consejo Municipal, y un latino se postuló. Y yo fui a hacer el reportaje y regresé y le dije a mi jefe, no puedo hacer el reportaje. Dice, ¿por qué? Porque entrevisté a 16 personas y 15 no iban a votar. ¿Por qué no iban a votar? Uno no era ciudadano, otro no sabía que había una elección, otro no se había registrado, otro dijo que no le importaba. Dice, ¿ya ves? Mientras los hispanos no participen, nunca van a tener la representación, porque se sienten desligados del sistema político norteamericano, lo que llaman disenfranchised, ¿no? Y ahí es cuando dije, oh, aprendí una lección periodística buenísima y aprendí una lección también de cuál era mi misión, que era empoderar a los latinos. ¿Quieren saber sus derechos? También conozcan sus responsabilidades, ¿no? Eso es súper importante. Bueno, te hago este cuento porque
elegiste ir al trabajo.
Y elegí ir cuando se postula para alcalde, Antonio Villarreigosa, y había posibilidades de que ganara, yo dije, tengo que cubrir esa elección. Porque yo llevo 15 años de mi vida luchando para que los hispanos tengan representación política. Y ahí va a estar su papá, ahí va a estar su hermano, mi hermana, ahí va a estar su tía, ahí va a estar la abuela, ahí van a estar todos. No me va a extrañar. Y de hecho, ni me extrañó porque no se acuerda, pero yo perdió el alcalde, ganó en la siguiente elección, pero yo me siento tan mal de que tomé una decisión incorrecta. Yo tendría que haber estado ahí, aunque ya no se diera.
¿Hoy te arrepientes de haber tomado esa decisión?
Yo me arrepiento de haber tomado esa decisión. No porque perdió esa elección, aunque la ganó después. Pero en este viaje, hasta que ellas eran más grandes, es que me di cuenta de lo de Irak, cómo les había afectado. Porque yo estuve en una entrevista hablando de esto, ¿no? De que algunos viajes eran de opción, otros no eran de opción. Y un día mi hija, la más chiquita, me dice, mami, ¿ese viaje a Irak era de opción o no era de opción? Y dije, bueno, yo quería ir. Uno de los dos tenía que ir y de hecho los dos fuimos y yo fui porque las mujeres también pueden cubrir una guerra y bla, 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 bla. Bueno, avancemos ahora a 2022. Estamos en el 2023, pero en el 2022 comienzo a trabajar. ¿Cuándo comenzó la guerra? Sí, comienza la guerra entre
Ucrania
y Rusia. Empiezo a trabajar en la cadena ABC y mi hija me dice, mamá, ¿te van a mandar a Ucrania? Le digo, no me van a mandar a Ucrania. ¿Estás segura? Le digo, no, hija, soy una contribuyente, trabajo part-time. Ellos tienen sus gente, sus presentadores y sus corresponsales de guerra. No me van a mandar. Dice, ah, ok, porque ya lo hablé con mi terapista. Yo, no lo puedo creer. Ya hablé con mi terapista sobre la posibilidad de que te manden a Ucrania. O sea, que realmente
hizo un callo en ella.
Ese viaje a Irak dejó una huella en mi hija.
¡Wow!
Y me preocupa, la verdad.
Qué maravilla que tiene la oportunidad de hacer terapia y sanarlo. Y que tiene la conciencia de trabajarlo, ¿no? Ahora.
Sí, ella cree mucho en la terapia. Cuando estaba chiquita, cuando estaba yo recién divorciada, las llevé a las dos a terapia y no querían. No. Pero en la universidad comenzó a ir y ahora no deja por nada del mundo.
¿Y a ti te gusta la terapia? ¿Crees en la terapia?
Sí, pero sabes que yo he hecho terapia de una forma extraña, cuando siento que lo necesito. Cuando siento.
No es regular así de.
No soy regular de que voy todas las semanas o todos los meses, aunque debería de ir. A lo mejor ya se me hubiera quitado la ansiedad de manejar. Porque eso es mental.
Totalmente.
Eso es mental. ¿Cómo es posible que a mí me dé miedo pasar por un puente así? Y que piense que me voy a caer por el puente. No.
Pero además, después de tanto tiempo y de manejar carros deportivos.
Yo manejo desde los 14 años, desde antes de tener licencia. He manejado por todo el mundo. Hasta en México he manejado, aunque no lo creas.
Imagínate que ahorita te dé miedo pararte frente a una cámara.
No.
A hablar. Mari, ¿cuál de esas entrevistas ha sido la que más nervios te ha dado de todas esas increíbles entrevistas?
Yo creo que todas y ninguna, ¿no? Porque siempre que uno tiene que hacer cualquier trabajo, ya sea en mi caso, ¿no? Como tú, si tienes que hacer una novela o tienes que dar un discurso o lo que sea, ¿no? Siempre da un poquito de maripositas, pero sabes que lo que tienes que hacer es prepararte, ¿no? Entonces, para cada entrevista que tengo que hacer yo, me súper doble, triple preparo. Siempre.
¿Cómo sacas las preguntas? No. Porque uno siempre pregunta, ¿cómo hacer la mejor pregunta?
Bueno, haces la investigación, especialmente si vas a entrevistar a un político. Rara vez puede existir un político que no sepas lo que te va a contestar. Porque tienes que leer todas las entrevistas que ha hecho, ver todas las entrevistas que ha hecho, ver todos los actos de campaña que han hecho. Sabes cuál es su postura, sabes lo que dicen y tener eso bien anotado. Porque de repente le preguntas algo y contradice algo que ha dicho antes y tienes que tener eso. Por eso yo siempre digo que la mejor pregunta, la más importante, no es la pregunta inicial, sino el follow-up. Y hay muy pocas cosas que no se sepa de un político. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Estar preparado y no permitirte intimidar, porque aunque el ser un estadista es una posición que merece respeto, también ser periodista es una posición que merece respeto. Mientras ellos están haciendo su trabajo y representando a su pueblo, a su gente, a su gobierno, yo estoy representando a mi empresa y al público que me ve. Entonces uno no se puede dejar intimidar por ningún otro ser humano.
¿A quién te falta por entrevistar? ¿Qué dices? Ay, este está aquí en mi bucket list.
Bueno, pues el Papa será, ¿no? Porque en este momento, no sé, hay gente, hay artistas que me gustaría entrevistar. En este momento no hay ningún político que me llame la atención entrevistar, francamente. Al Papa, Francisco, yo quería entrevistar al Papa Juan Pablo II. Muere él, y no es que yo quería entrevistar a un Papa, porque nunca me llamó la atención entrevistar a... Yo le digo paparazzi, que es, disculpa, perdóname Dios, porque es una falta de respeto, pero el Ratzinger, por eso le digo Papa Ratzinger, porque se apellidaba Ratzinger. ¿Cómo es que se llamaba? Ya ni me acuerdo cuál era su nombre de Papa. Entre el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco era Benedicto. Pero el Papa Francisco sí me llama mucho la atención. Se me hace que está tratando de revolucionar la iglesia con dificultades, ¿no? Y está pagando por ello, con su salud, con el rechazo de muchos. Y hay muchas cosas que me gustaría preguntar. ¿Sabes por qué yo creo que tengo yo esa obsesión con entrevistar a mi papá? Porque mi papá fue sacerdote. Y casi creo que lo primero que le diría al Papa Francisco sería, papá, mi papá fue sacerdote. Y quisiera tratar de entender, porque todavía no encuentro yo la razón por la que mi padre dejó el sacerdocio y se casó con mi mamá. Fui a la arquidiócesis de México y un sacerdote me preguntó qué está buscando. Me dejaron buscar y dije, quiero saber por qué. Dice, eso no lo vas a encontrar ahí, eso no podemos predecir lo que le pasó por la mente cuando tomó la decisión. En esos libros vas a encontrar en qué parroquia sirvió y ta, ta, ta. Y tampoco he encontrado dónde se ordenó como sacerdote. Y yo creo que fue en Roma. Así es que a lo mejor el Papa Francisco me ayuda a tratar de averiguar. Porque tiene que haber un archivo de él. Porque hay muchas cartas al Vaticano en esas cajas que me entregaron de mi padre, en su archivo. Hay muchas cartas que él escribió al Vaticano. Y que su hermano, que fue sacerdote, escribió al Vaticano. Entonces, en el Vaticano tiene que haber un archivo de mi papá.
Claro.
Tiene que haber las razones que él dio para dejar el sacerdocio.
¿Y tú hablas de esto con tus hermanas o eres tú sola la que tienes esa inquietud?
Mis hermanas no les interesa mucho. No. Yo soy la que tengo esa obsesión medio ridícula, pero...
No,
esa necesidad válida de saber.
Sí, a veces uno necesita esos cierres, ¿no? También dentro de nosotros. ¿Y a qué famoso te gustaría entrevistar? Yo sé que a ti te encanta la música, Mari.
Sí.
¿Te acuerdas que salíamos y la pasábamos muy bien?
Sí,
y
me encanta la música latina. Y a mi edad me gusta el reggaetón.
¿De verdad?
Ya, me encanta. Me gusta todo.
¿Sales a bailar reggaetón? Latina.
Bueno, no salgo a bailar, pero si están tocando reggaetón en alguna fiesta o en algún concierto o algo, sí.
¿Y a quién te gustaría entrevistar?
Bueno, ya he entrevistado a unos cuantos de reggaetoneros. Te voy a decir a quién me gustaría entrevistar en este momento, en realidad pensando yo en artistas, a Pedro Pascal, el actor chileno. Se me hace súper interesante, pero no de entrevistas.
No entrevistas.
Nada más da entrevistas de junket para promover películas y claro. eso. Y siempre muy limitado. Pero entrevistas así de uno a uno, que yo sepa, no da entrevistas. Se me hace súper interesante. Interesante su vida también, porque he leído mucho, mucho sobre él. Ese es uno que me gustaría entrevistar.
¿Tus hijas qué dirían si le preguntan a tus hijas de Marielena? Obviamente todos conocemos la parte de periodista, pero ¿tus hijas cómo te definirían?
Pues te diré que mi querida amiga Lourdes Steffen, que ahora trabaja en La Rojo Vivo en Univisión, me hizo una entrevista para el Día de las Madres, me hizo un reportaje y entrevistaron a mis hijas de sorpresa.
¡Oh, de sorpresa!
De sorpresa. Y lo curioso es que hice la entrevista y ella me preguntaba de mis hijas y qué piensas que tus hijas piensan de ti o que, o sea, todas las cosas que yo le decía, me dice, te voy a enseñar algo, saca la computadora y me enseña. Y ellas empezaron a hablar de las cosas que yo había dicho, ¿no? Espero que se sintieran que nunca les falté. Y ahí dicen ellas, no, mi mamá siempre estuvo aquí. Lo que más recuerdo de mi niñez es que mi mamá me llevaba a la escuela todos los días. La otra, lo que más recuerdo de mi mamá y de mi niñez es que cada día de San Valentín ella siempre tenía una cosa especial para nosotros. Y yo decía, pero te juro que me puse a llorar porque ellas nunca me lo dicen a mí. Nunca me lo dicen a mí. ¿Qué quiere que sepa la gente de tu mamá que no sabe? Una dijo, que es muy divertida, dijo, tú nunca me has dicho que soy divertida, que es muy divertida y que cuando vienen mis amigos sale a tomar con nosotros. Le digo, ay, hija, no digas eso en televisión. A tomarse un vinito con nosotros, y es cierto, vienen sus amigos, porque ella vive conmigo, y la pasamos súper bien. Y la otra dijo algo súper bonito, dijo que mi mamá realmente pone a los demás por encima de ella. ¿Y qué dijo? Dijo, a ella realmente le importa lo que pasa en el mundo y pone a los demás por encima de ella.
Qué belleza, que era parte de tu misión y de tu propósito.
No podía creer que mi hija dijo eso. Y que lo dijo en español, aparte, bueno, no les gusta hablar español. Me dijeron que cuando la llamaron y le dijeron, ¿podemos hacer esa entrevista? Can it be in English? No. Oh. Pero es que sí hablan español, pero... especialmente la pequeña, que es un poco perfeccionista, como yo, le gusta que todo salga bien.
Claro.
Entonces se siente un poquito insegura, pero puede comunicarse perfectamente bien en español, pero de repente una palabrita aquí y una palabrita acá. Por cierto, yo siempre he dicho que soy perfeccionista, pero estoy tomando una nueva actitud ante esa postura.
¡Ajá! ¡Cuéntame! Eso me gusta.
Es que yo leí en algún lado que es malo ser perfeccionista, porque eso quiere decir que nunca nada es suficiente. Que nunca nada es suficiente. Que piensas que todo tiene que ser perfecto y nunca vas a sentirse satisfecha con lo que haces porque vas a pensar que no es perfecto.
Sí.
Entonces, se puede tener la misma intención sin utilizar esa palabra. Porque las palabras a veces pesan más de lo que pensamos.
Las palabras tienen poder.
Si no, siempre trata de hacerlo mejor. Sí. Yo siempre trato de hacerlo mejor. Entonces ahora, en vez de decir, soy perfeccionista, que es bueno, a la vez bueno y malo, siempre trato de hacer lo que está, lo mejor de mis, el que está en mi capacidad.
En las habilidades. Yo creo que también con los años uno va cediendo un poco y entendiendo de que la perfección, yo creo que eso que nos hace imperfectos es eso que nos hace especial, ¿no? A veces esos errores que cometemos y esas fallas que de pronto en nuestros ojos y en nuestros pensamientos no nos hemos hecho tan bien, eso es lo que nos hace separarnos de los demás. Yo estaba leyendo el otro día un libro que hablaba justo de eso, que hablaba de la diferencia de tener un ideal y compararnos con ese ideal que está lejísimo y que de pronto no hemos alcanzado, o irte para atrás y medir lo que has logrado hasta ahora.
Exactamente. Y muy poca gente hace eso.
¿Verdad que sí? Tú sabes que yo lo estoy aprendiendo ahorita y me ha dado mucha paz. Porque cualquier área de mi vida, sea con mi pareja, sea en el negocio, sea con la salud, sea con el ejercicio, con cualquier cosa, yo siempre estaba viendo lo que le faltaba al vaso. Siempre. Uh-huh. Siempre estoy viendo what's missing, lo que hay que corregir, lo que quiero fix. Porque pues así me criaron. Yo me acuerdo que cuando llegaba del colegio, mi mamá pues veía el examen y decía, ok, ¿en qué fallaste? Vamos a volverlo a hacer para darte la calificación correcta. Y me mandaba a aprenderme esa pregunta que yo no había contestado. Ajá. Y a volver a hacer el examen ahí. Y si no, no comía y no me levantaba. Entonces, yo siempre crecí con esa exigencia y esa vara muy alta. Ajá. Que ya no está papá y mamá, pero ahora soy yo el que me pongo la vara muy alta. Claro. No importa qué tan buen esposo soy, qué tan buen hijo, qué tan buen... Siempre me estoy exigiendo mucho más. Y no fue hasta el momento que escuché este audiolibro y me dio como el regalo y la oportunidad de decir, está bien, no ya, te no tienes que comparar con el ideal, que de pronto te falta mucho por llegar. Claro. Compárate con tu versión de ayer. Yeah. Y me regaló mucha paz eso. Yeah. Y tiene mucho que ver con el perfeccionismo.
Exacto. No sé si te ha pasado alguna vez que estás en una cola y dices, ay, Dios mío, mira nada más todo lo que falta. Pero si volteas para atrás, la cola de atrás de ti está más larga.
Totalmente, totalmente.
Podría ser peor, podría estar ya al final de la cola, no en medio de la cola.
100%.
Yo creo que sí, suavizar es una buena palabra, ¿no? Sí es suavizado en manera de ver las cosas y ver la vida. Porque yo era exigente conmigo misma. Lo sigo haciendo, pero quizás un poquito menos. Mm. Y también con los demás, ¿no? Ese perfeccionismo que era mío, también lo esperaba yo de los demás. Mm. Baja tolerancia, tenía muy poca tolerancia para personas que eran flojas, que no querían trabajar, que no querían dar el 100%, por aquellos que no utilizaban el sentido común. Decía, ¿cómo es posible? Y ahora veo que todo el mundo hace las cosas a su ritmo. Cada quien a su ritmo. No podemos esperar lo mismo de todos, ¿no? Mm. Y cuando veo, por ejemplo, en los trabajos o las carreras de mis hijas, bueno, una va más adelantada que la otra, no hay que compararlas, no hay que pensar que yo a tu edad, mira lo que yo ya había hecho y tú todavía estás haciendo esto. Son dos cosas completamente diferentes. Porque yo empecé a trabajar por necesidad desde que tenía 14 años de edad. Entonces, obvio, cuando tenía 20 y pico ya tenía 10 años trabajando, ¿no? Y ahorrando, yo ahorraba siempre. Pero entonces es otra cosa que pasa en mi generación, que los que crecimos con poco, siempre quisimos darle a nuestros hijos lo que no tuvimos nosotros. Mm. Entonces a veces terminamos dándoles de más a nuestros hijos.
Sí, y eso pues obviamente crea que no haya necesidad y que no haya a veces... pues las ganas de levantarse, hacer las cosas, porque obviamente lo tienen allí de la mano.
Claro. Pero por lo que sí es importante es...
¿Cómo le das ahorita un papá? Porque esa es una muy buena pregunta. O le das mucho o lo dejas sacrificar. ¿Qué haces en el momento que ya consigues algo y tienes la habilidad de poder darles todo y cumplir los sueños? Yo quiero ser papá, aconséjame a mí, ¿cómo le hago?
Hay que buscar ese balance, porque es muy importante educar a tus hijos a que sean independientes y se puedan valer por ti mismo, ¿no? Mm. El otro día estaba leyendo uno de esos memes que sale en Instagram, que decía algo así como que nuestra labor más importante es preparar a nuestros hijos para que no nos necesiten. Lo malo es que cuando logras esa meta... lo malo es lograr esa meta, porque ya que no te necesita, entonces ya los extrañas. es que lo que sufres cuando logras esa, claro, esa meta, ¿no? Una de mis hijas es mucho más independiente que la otra, por ejemplo. Son completamente diferentes. Y está bien. Mm. Pero yo creo que prepararlos, educarlos y ayudarles hasta cierto punto, porque no quieres ser... ¿cómo se dice? Enabler. Acuérdate que yo soy pocha, que yo no...
Sí, como permisivos, extremadamente permisivos.
Exactamente, sino permitir que cada quien sepa valerse por sí mismo, pero tampoco dejar que se hunda ni que se ahogue.
Sí.
Saber que siempre vas a estar ahí para ellos en casos de emergencia. Yo creo que es importante que sepan que voy a luchar, voy a tratar, y si me caigo, mi mamá va a estar ahí para levantarme y darme el empujoncito. Uh-huh. No para cargarme a los 20 y tantos o 30 y tantos o 40 y tantos años, ¿no?
Sí.
Sino para darme ese apoyo que puede llegar a necesitar. No todo el mundo puede apoyar a sus hijos económicamente, pero les puede apoyar de muchas otras formas, ¿no? Con cariño, con apoyo moral, con consejos, con apoyo físico, con ayuda física. Hay muchas formas de ayudar y apoyar, tengas o no tengas dinero, ¿no? El amor es gratis. Mm. El apoyo es gratis. Entonces, Esa seguridad que tú le das a tus hijos es invaluable, la verdad. Que se sientan seguros de sí mismos.
Mi papá decía, es algo yo los súper quiero. Importante. Sí, es esencial porque mi papá siempre nos decía, de pronto yo no te puedo dar el pescado, pero te voy a enseñar a pescar. Ajá. Entonces creo que también es válido a veces decir, pues no tengo los medios, pero te voy a enseñar mis conocimientos y con el ejemplo. Yo creo que tú lo hiciste muy bien porque de pronto tú a veces lo veas con el punto de vista de que sacrificaste muchas cosas por estar con tus hijas, pero estoy seguro que también hay una visión maravillosa de que le diste el ejemplo del trabajo, la disciplina, la dedicación, la persistencia, y que seguro son unas mujeres luchonas y trabajadoras, pues gracias a ese ejemplo maravilloso que siempre vieron en ti.
Yo creo que eventualmente, sí, no solamente yo, sino las mujeres profesionales, o las mujeres trabajadoras, vamos a decir, sí terminan siendo ejemplo para sus hijos, porque lo escuchas mucho, ¿no? Yo lo escucho mucho, yo voy a muchas conferencias de mujeres y hablo con mujeres a nivel universitario o profesionales o incluso high school, y casi todas hablan del ejemplo de sus padres. Cuando hay graduaciones, le dan gracias a los padres por el sacrificio que hicieron. Entonces, yo creo que sí se queda con ellos. Yo creo que sí reconocen los sacrificios de los padres. Así es que la mujer que es profesional siempre le debe algo al ejemplo de la mamá. Como yo te dije, para mí mi ejemplo a seguir es mi mamá. Mi mamá fue una mujer increíble, fue una mujer muy trabajadora, que nunca, no, a pesar de que éramos de bajos recursos, jamás en la vida se quejó de no tener algo. Jamás en la vida se quejó de que ya estoy muy vieja o que estoy muy pobre o ta, 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 ta. Me acuerdo que a sus 80 años todavía decía, viejos los cerros. Mm. Y por eso es que mis hermanas y yo tenemos ese complejito de que nos creemos de 37, pero ya no tenemos 37. Esa actitud positiva, ¿no? Y espero yo haberles inculcado eso a mis hijas. Yo nunca le dije a mis hijas, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Sino yo les decía lo importante que era ser buenas personas. Tomar los sentimientos de los demás siempre en consideración, tener buen corazón, no insultar a nadie. Cuando rezaban en la noche, esa de Angelita de mi guarda, mi dulce compañía, era reza por mi mamá, por mi papá, por el perro, por la señora que trabajaba en la casa, por la maestra, por todo mundo. Y siempre ellas le iban agregando nombres. Así es que para mí lo más importante no es que sean mujeres de éxito profesional, porque el éxito es muy relativo y diferente para cada persona, sino que sean buenas personas, que sean buenos seres humanos. Eso es lo más importante para mí.
¿Qué es el éxito para ti, Mari?
¿Cómo?
¿Qué es el éxito para ti hoy en día?
Yo creo que lograr tus metas, ¿no? Lograr tus metas, sin importar cuáles sean esas metas. A veces porque siempre estamos persiguiendo algo, vamos a llegar al éxito y sin saber ni siquiera qué es el éxito. Uh-huh. Ojalá más gente se parara a preguntarse a sí mismo, ¿qué es el éxito para mí? Y en mi caso yo creo que es lograr metas. Y como yo siempre me estoy imponiendo metas, nunca voy a sentir que ya lo he logrado, porque siempre logro una meta y luego tengo otra más para crecer más, y luego otra para crecer más. Pero tampoco me estoy castigando, sino al contrario, felicitando de que logré esta meta, y ahora vamos por la que sigue. Y ahora vamos por la que sigue. Y ahora vamos por la que sigue.
A mí me encanta,
pero disfrutar el momento.
Me encanta eso me encanta, disfrutar el momento, porque a veces estamos tan concentrados en lograr las metas que se nos olvida celebrar los pequeños premios y las pequeñas submetas que hemos logrado, ¿no?
Sí.
A mí me encanta mucho tu concepto sobre la cima. Me encanta.
Ah, sí, te lo he contado.
Sí, porque me has contado y me parece súper válido y siempre lo he tenido presente. Cuando alguien me dice, oh, estás en la cima, siempre digo, María Elena Salinas dijera, cuidado con la cima, ¿por qué? díselo a la gente.
Porque yo creo que cuando llegas a la cima, la cima quiere decir que ya no puedes ir más, ¿verdad? Porque ya es lo máximo. Entonces tienes dos opciones. O empezar a caerte, porque ya no hay más dónde subir, o agarrarte con las uñas así, uy, para no caerte, ¿no? Es mejor pensar que ya que llegas a un paso, entonces puedes ir al otro paso, y luego al otro paso, y luego que siempre hay algo nuevo que aprender. Fue una de las cosas que me hizo enamorarme de mi profesión, porque yo había tenido muchos diferentes tipos de trabajos antes, pero en el periodismo encontré una profesión en la que constantemente iba a seguir creciendo. Ya siempre había una nueva entrevista por conseguir, un nuevo reportaje que hacer, una nueva tecnología que conquistar, un nuevo evento que cubrir, hasta que llegó el momento que, si ya no veía yo eso, entonces es momento de ¡shit! Hay que buscar otra cosa diferente donde yo pueda seguir creciendo y yo pueda seguir aprendiendo algo nuevo, algo diferente. No seguir creciendo, haciendo lo mismo, sino hacer algo diferente. Porque quiero crearme otra serie de metas.
Y quiero que, Mari, que le compartas a toda nuestra gente y a esta comunidad, ¿cómo se hace para uno reinventarse y tomar la decisión de pronto, pues, cerrar un ciclo que a ti, pues, ya te está abriendo otro camino, pero de pronto, pues, sentiste miedo, tú renunciaste a Univision después de 37 años.
Miedo para nada.
Nada.
Bueno.
¿Pero planificaste eso también?
Lo planifiqué muy planificado. Muy. O sea, por lo menos, yo diría, de que empecé a pensarlo fueron 4 años. De que empecé a prepararme yo fue como 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer para prepararme? Número uno, tomar la decisión. Porque si uno se quiere reinventar, primero tiene que decidir qué se quiere reinventar y por qué se quiere reinventar, ¿no? Entonces, ¿por qué me quería reinventar? Ya no veo aquí que tenga mucho espacio para crecer ni aprender. Ya he hecho muchas cosas y no quiero hacer más de lo mismo, sino algo nuevo y diferente. Pero sí estaba en mi zona de confort, definitivamente. Estaba muy comprometida con lo que estaba haciendo. Entonces me fui preparando mentalmente, emocionalmente, económicamente. Yo siempre he ahorrado toda la vida, desde chiquita, desde mi primer sueldo, que era de $1.35 la hora. Desde entonces yo he ahorrado siempre, toda la vida. Así es que económicamente, y así fui preparando el terreno,
el camino.
Porque, y te digo por qué emocionalmente y mentalmente, porque, o sea, estás acostumbrada a hacer un trabajo, ¿no? Y ya no vas a hacer ese trabajo de la misma manera que lo estás haciendo. Y se convierte parte de ti, parte de tu ser. Ya no es un trabajo, ya es una carrera, ya es parte de tu vida cotidiana era. Era parte de mi vida personal casi, porque yo todos los días lo hacía. Por, o sea, 37, eran 36 años y 11 meses, algo así, o 10 meses, ¿no? Casi 37 años.
¿Qué hiciste la mañana siguiente? Porque cuando terminé Despierta América, y no eran la cantidad de años que tú tenías allí, pero que yo tomé la decisión, esa mañana siguiente sí fue como, me sentía y decía, son las 3 de la mañana, no puedo dormir.
Ya, pero por eso tienes que prepararte.
Claro.
Yo me preparé para eso. Por mucho tiempo me preparé para eso. Te digo, hasta le hablaba a mi banquera, ¿puedo o no puedo? No puedo. Constantemente lo consultaba con mis hijas, con mis mejores amigas, con mi hermana. Yo, para todas las decisiones que tengo que tomar, yo tomo una libreta, le hago una raya en medio, pros y contras. Y francamente, creo que había, okay, a favor de irme, ¿no? Pros y contras. Lo único que había en el contra era uno, y era el contacto con el público. Todo lo demás era pros, los míos y los de los demás. Mi hija, me acuerdo que me dijo, ahí te voy a dar una, mom, new beginnings are always good. Una amiga me dijo, estás cambiando tu espacio personal y hay que cambiar tu espacio profesional también. O sea, tenía yo una larga razón.
De pros, de por qué.
De pros. Entonces, en los contras, había unos cuantos y se fue resolviendo, poco a poquito, ¿no? Ya no voy a tener sueldo, it's okay, ya estoy ahorrando, invirtiendo, okay, ya lo podemos quitar. ¿Sabes qué se me olvidó por completo hasta como una semana antes de irme? Dije, ay, ya no voy a tener seguro médico. Y tuvieron que llamar a recursos
HR.
Humanos. ¿Qué es eso? Pero no se me había ocurrido para nada. Eso no lo había ni siquiera puesto en ningún lugar porque era lo más normal. Te digo, era mi zona de confort. Yo, la verdad, es que estaba muy cómoda.
¿Y en los días antes, en ningún momento, esa vocecita que tiene uno
jamás.
Acá
no,
te
no,
saboteó?
Yo, para nada, no. Por lo menos el último año era 100% decidida. 100%. Más de 100% decidida.
Wow.
De que eso es lo que iba a hacer. No hay nada que me hubiera hecho cambiar de parecer.
Pero me encanta eso, porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando también, si quiere un nuevo trabajo, si quiere una nueva relación, si quiere irse a vivir a otro lugar, creo que la planeación en ese futuro es esencial, porque te permite entender los obstáculos que vas a tener y cómo solucionarlos, cómo literalmente tener la preparación.
Claro.
Para que cuando eso llegue, pues ya tú tener una habilidad de responder, ¿no?
Claro. Por eso yo creo que cualquier persona que quiera reinventarse, primero reconocer, quiero reinventarme, ¿a qué me quiero reinventar? Eso de que quiero hacer otra cosa, pero no sé qué, no funciona. Porque solo que no necesites trabajar para vivir, ni pagar la renta, ni mantener a tu familia. Entonces, haz lo que quieras con tu vida. Pero, y aún así, porque yo creo que una carrera nos da mucho más de la parte económica para mantenernos. Nos debe de dar cierta satisfacción, cierto orgullo de lo que estamos haciendo, ¿no? Mira, mis dos hijastras, las dos son maestras y los maestros no ganan, una de kinder y la otra de universidad, no ganan mucho, pero la satisfacción que tienen de lo que hacen dentro de la educación, que no tiene ningún interés en reinventarse porque eso es algo que les da mucho placer y mucha satisfacción. Entonces, si uno se quiere reinventar, entonces tiene que planearlo y pensar qué es lo que quiero hacer y buscar cómo lograrlo. Y ya que dices, ok, por este camino es lo que quiero hacer, esa es la persona que quiero ser o quisiera que esta fuera mi etapa profesional, entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que tomar para llegar ahí? Sin lastimar mucho, no nada más a mí, sino a mi entorno, sin afectar a mi familia, sin afectar a mis hijos. No, que quiero ser aeromoza, no, pues, ¿cómo quiero ser azafata y me voy a ir volando y voy a dejar a mis hijos por ir volando? No, quizás no sea tan realista ese sueño, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Hay muchas cosas que tomar en consideración. Nosotros, y si tenemos no es ego, sino nuestros deseos personales y los de la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestra gente más cercana. Porque ahora cualquier decisión que tú tomes, me imagino que tomas en consideración si va a afectar a tu esposo. Y cuando tengan hijos, vas a pensar si esa decisión va a afectar a tus hijos.
Totalmente. ¿No? Y como dicen por ahí, yo creo que una meta sin fecha es solo un deseo, es literalmente determinar el tiempo, qué es lo que quieres hacer. Y como decías tú, yo creo que hacerlo también desde el amor, desde el propósito y entendiendo cuál es tu misión en eso que quieres hacer. Yo creo que nos has enseñado mucho el día de hoy. Me encanta esta plática.
Gracias,
porque, Alejandro. Porque también yo creo que nos permite entender la sabiduría que pues has podido recorrer y nos las has compartido el día de hoy. Me encantó también la parte del perfeccionismo porque nos hace también ver de que el perfeccionismo es como estar corriendo detrás del horizonte. Todo el tiempo y nos vamos a cansar y nunca lo vamos a disfrutar literalmente. A veces si nos ponemos a disfrutar el horizonte y sabemos que está allá a lo lejos, pero no debemos de perseguirlo.
Exacto.
Debemos de disfrutarlo. Creo que nos vamos a disfrutar mucho más el camino.
Sí, la verdad que nos tomamos a veces demasiado en serio. Y yo sé que yo lo hice también por muchos años. Pero no sé si son los años o la sabiduría que he adquirido a través de los años, lo que he aprendido de otros y lo que he aprendido de mis propias experiencias y mis propias vivencias, me han hecho estar en un mejor lugar, yo creo. Ya no me preocupo tanto, ya no tengo tanto ansiedad, ya no. Ya no. Si es perfecto, bien, y si no, pues ni modo. Si no les gusta, ¿y qué? No pasa nada. No.
Me encanta. Qué rico, Mari. Qué buena plática. Gracias por tu tiempo, que es el mejor regalo que alguien que alguien nos puede dar.
Gracias por invitarme, Alejandro.
No, es un honor para mí.
Me da tanto gusto verte.
Siempre, y vamos por el vinito pronto, vamos.
Exactamente, un happy hour.
Oye,
¿se permite en tu dieta el happy hour?
Sí, claro.
Ah, bueno, ok.
Ay, María, a ti te permito todo. Usted tiene bandera verde.
Esta agua de Jamaica, estoy pensando si le podemos usar con un poquito de vodka. ¿O tequila?
Tiene azúcar.
Sí.
Con un poquito de vodka, ¿no? O con mezcal.
Sí.
Eso está bien.
Sabe delicioso.